Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Diez, 14 minutos y estamos recibiendo la presencia y el regalo de tener a Eduardo Sacheri con nosotros.
Siempre un placer.
Les agradezco mucho, buenos días.
Buen día.
Buen día, Eduardo.
¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Contento de verte.
Lo mismo digo. Empecé elogiando el gran papel de Argentinos Juniors.
Eso me hizo muy bien.
En las semifinales de la Copa de la Superliga.
Devuelvo el elogio con Independiente en la Sudamericana, que le ganaron a... No sé, es muy largo el nombre. Río Negro, no sé cuánto.
Río Negro Águilas Doradas.
Sí.
Muy largo el nombre.
Sí. Hoy Argentino juega
hasta Águilas Doradas, solo estaba bien el nombre.
Sí, no sé por qué lo de Río Negro.
Porque
antes
debe estar en una localidad que se llama así, digo yo.
Y suponiendo, al mismo tiempo Águilas Doradas me parece un nombre pretencioso.
A mí me venía por el lado de la golosina el nombre Águilas Doradas.
¿Golosina?
¿Chocolate?
Sí, por el chocolate.
Chocolates, alfajores.
Mirá, Dorada no lo tenía. No sé.
Difícil para Independiente, ¿eh? No fue en la cancha, no fue nada fácil.
Sí.
Un primer tiempo complicadito, cerradito. Así que cometieron un error al inicio del segundo tiempo, 1-0, y ahí se simplificó, pero venía arduo.
Sí, más difícil va a ser el que viene ahora, tranquilo.
Siempre la vida va hacia lo más difícil. En eso coincidimos, Alvaro.
Siempre puede ser peor a la larga.
Siempre, y es.
¿Cómo estás, Sacheri?
Muy bien, muy bien. Un poco resfriado, pero comparado con usted, con Jesús, estoy gozando
de pleno salud. Estoy en mi mejor momento de salud. Ya salí del peor momento,
sí.
Que fue...
Si lo hubieras visto hace 2 días.
Sí. No, todo se cae o mejora rápido. ¿Cómo está usted con respecto a la literatura? ¿Está bien? ¿Está viendo cosas interesantes? ¿Está leyendo algo que le rompió la cabeza? ¿Tiene expectativas de que un libro te rompa la cabeza o ya no?
Siempre aparecen cosas que te rompen la cabeza. Lo importante es siempre estar leyendo para que te pueda pasar eso. Obviamente, por cada 5 libros que lees, a lo mejor hay uno que te enamora, te copia y te conmueve.
Igual hay muchos más libros que antes. Viste, cualquiera saca un libro ahora. Como que, Marquitos, La vida del community manager, punto, un libro, te lo publican. Mientras que antes era mucho más selectivo el hecho de tener un libro. Ahora es como que es como barato, es como grabar un disco. Cualquiera puede grabar un disco, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo.
Claro.
Pero es mucho más accesible, mientras que antes no lo era.
Sí, y creo que es al mismo tiempo una buena y una mala noticia. Es una buena noticia porque la posibilidad de publicarla tenés mucho más cerca, muchísimo más cerca que hace 10 o 15 o 30 años, pero como todos tenemos más esa posibilidad, la desventaja que trae eso es que la posibilidad de que lo que vos publicás pase muy desapercibido también es mayor.
Igual ahí entra a jugar otra cosa que pasaba en el viejo mercado discográfico, cuando todavía el disco era algo que valía la pena, y que la gente se tomaba el trabajo de editar y todo, que era... Había algunos sellos discográficos a los cuales vos les tenías especial confianza. Vos sabías que curaban su contenido con un criterio, de una manera que decías, bueno, si lo sacó este sello seguramente me va a gustar o seguramente me va a interesar. Con las editoriales independientes pasa eso. Las editoriales grandes son mega monstruos, sacan cosas de todo tipo y algunas te van a gustar, otras no. Pero hay editoriales independientes que vos sabés que si vas por ahí y es probable que, no sé, la línea de ficción de tal editorial, lo más probable es que encuentres algo que te guste. O sabés que hay gente atrás tomando decisiones basadas en criterios artísticos y no en criterios comerciales necesariamente.
Bueno, aún en los grandes medios, como tienen muchos sellos distintos, las grandes editoriales tienen a lo mejor 15, 20, 30 sellos.
Bueno, también hay algunas colecciones que vos sabés que...
Claro, dentro de cada sello te solés encontrar con cierta cosa similar. Te doy 2 ejemplos distintos de la competencia para no ser malo. Alfaguara, en uno de los... De los grupos, bueno.
Los conglomerados.
Encima yo publico ahí, perdón por el bombo.
Sí, te ganaste un pedido. No, Alfaguara, que es evidentemente...
Tusquets en el grupo Planeta.
Prestigioso, ¿no?
Te digo dos sellos, claro, que claramente tienen, aunque están en un mega, mega, mega grupo, tienen un nivel general súper bueno. Pero si te pasa que entras a una librería y decís, pucha, el mes que viene la mitad de esto no está más. No está acá presente.
En realidad sí está, pero no a la vista. Ese es el tema. Porque estar va a estar el libro.
¿Sabes que no, Gaby? Porque son tantos los libros que necesitan sacarlos, necesitan llevárselos. Entonces hay un montón de libros que están 1 mes, 2 meses, y después se mandan a destrucción. Es muy triste.
¿Me estás hablando en serio?
Sí, porque el volumen, el costo del espacio para guardarlos... Hay una muy linda nota hace un par de semanas de la escritora María Rosa Lojo.
Ajá.
hablando de esto que te pasa como autor, de que a veces las editoriales te avisan que, mira, tu libro tal, tenemos 4.000 ejemplares que los vamos a destruir.
No, no, te mata eso.
Me estoy muriendo.
Es peor que el jamón de Harry que lo destruyeron en la aduana.
Regálalo, ¿cómo lo vas a destruir?
Bueno, ese es un es una linda cuestión. Viste, es un lindo debate, claro, no rompas libros, no destruyas libros.
Pero hay tanta gente que no puede comprar un libro, que no tiene acceso.
Tantas librerías que pudieran usar en la biblioteca.
No, claro, dejalo en una esquina y que la gente lo agarre.
Me pongo un abogado del diablo.
Sí, claro. No, yo me pararía al otro lado también a pensar eso.
Me pongo en el abogado. Siempre a la esquina en vez de la librería.
Claro, y pará, y si pasa eso y no vendes ningún libro...
Pero para, no, ahí estás, de ninguna manera.
Pero no te enojes.
Pero es muy probable que si un libro lleva un tiempo largo sin mover ni un ejemplar, tanto que lleva a la editorial a tomar la decisión de destruir los ejemplares que quedan, es muy probable que no le importe a nadie ese libro.
No estoy de acuerdo. No, capaz que a nadie le importa comprarlo.
Estoy poniendo por otro lado, no estoy pensando.
Sí,
estoy
pero capaz que yo no tengo dinero. Ponele que tu primer libro, Eduardo, ya no se venda, no lo sé. Seguramente sí, pero ponele. ¿Y vos aceptarías que lo destruyan? No, déjenlos en una esquina que la gente lo agarre.
Pero no es lo mismo. Los libros a los que se mandan a destrucción no son los de Sacheri. Perdón, esto no lo vas a decir vos, lo digo yo. Los libros de Sacheri se mueven cada tanto. Él es un autor que tiene un nombre internacional, que lo invitan a congresos, a dar charlas y cosas. Los libros de Sacheri se mueven más.
Fuera. No, pero es cierto que la mayoría de los libros, la enorme mayoría de los libros, terminan en una destrucción.
Sí.
Hay una cuestión de, ¿cómo decirte?, de factoría detrás, de sistema industrial.
Y también hay un tema de la cantidad que se imprime. O sea, no tiene sentido mover la imprenta. Vos pensás que vas a vender 500 de estos libros. No tiene sentido imprimir 500. Imprimir 2.000, 3.000. Porque el costo en definitiva termina siendo mejor. Y igual, si vendes más, buenísimo. Y si no, se destruye.
Igual hay algo que poner una esquina libros que nadie desea, digamos que nadie fue a comprar, que nadie no, tampoco es lo mismo. Es como... Te llegan ahí, estás ahí, ¿qué haces? Sí, lo pongo para no sé.
Bueno,
es raro, es filosófico el tema.
Es complejo.
Sí. Yo no sé.
Porque un libro es algo que, claro, que para equilibrar la mesita, porque digamos, que el libro llegue a manos de quien lo quiere y no quiera pagar, está bárbaro. Pero quien no lo quiere y solo lo agarra ahí porque está ahí, pero no lo va a leer. Un libro te requiere un compromiso.
Es verdad lo que decís.
Los libros que llegan...
¿Cuánta gente hay que no puede comprar un libro y que le encantaría tenerlo? No, digo, un libro X, no digo un libro en específico.
Además, el libro está en las bibliotecas, por ejemplo, que uno puede pedir prestado un libro y leerlo. Es distinto a algo que no te alcanza para comer y tenés que comer. El libro, si vos querés conseguir un libro, conseguís. No hay tanta gente que quiere tener un libro y no puede tener un libro, porque está en la biblioteca que se puede pedir prestado
un libro. Te sumo algo. En Argentina hay una red de bibliotecas populares.
Es verdad. Por eso
muy
te digo,
sana,
es como
muy
una
grande,
pose, es como una
llenas
pose que,
de libros.
Pero es como una pose que no va para todo. El hecho de que la gente que no... Es una pose que no va para todo.
Antes
va para comer, va para la mayoría de los privilegios, pero justo un libro uno puede pedir prestado y leerlo.
Perdón,
no pasa por ahí.
Se recicla ese papel, Gaby.
No, ese tampoco sé si se recicla hasta qué punto.
No lo sé, yo no lo sé.
Papel, lo voy a chequear, pero estoy casi
chequealo,
seguro que se
porque ¿quién se va a reciclar? Los 3.000 libros que se manda a destruir, creo que no se reciclan. Para mí.
No vos sé. Estás haciendo lo mismo que yo.
Yo tengo la misma seguridad que vos.
Bueno,
y vos estoy seguro
de
nada.
Yo tengo el sentido común de mirado.
Te confío.
Yo tengo el sentido común de mirado. Económicamente,
¿dónde lo compraste?
Económicamente tiene mucho más sentido reciclarlo.
No tenés idea, desconfío. O sea, que
yo
no
mismo
tenés,
te lo resuelvo.
No tenés idea, pero no tenés la menor
yo
idea.
Mismo te lo resuelvo.
No digo que no puede ser así. Lo que digo es que no tenés idea, estoy seguro que no tenés la menor idea.
Me encanta esta discusión argentina, 100% argentina, donde hay dos personas dispuestas a morir.
No, yo hoy
pero
estoy en contra
con una
de Harry.
Certeza.
No, estoy en contra. Estoy en contra.
No, vos estás resentido porque no sos jurado del concurso
no,
de la
no,
sí.
No.
Y entiendo que vos decanalizas tu población por
ese lado.
No, estoy dispuesto a mostrar la seguridad que hablas de todos los temas y no tenés idea. Solo sé que no tenés idea. No sé si es así, no. Solo sé que vos no tenés la menor idea y hablas como si reciclaras libros toda la vida.
El
no,
poder de la convicción, ¿verdad? Decir las cosas con convicción. Es
Harry,
impresionante,
Harry.
Sí.
Pero
de
vos te
convences.
Desde que el programa arranca a las 9 hasta las 10 y 23, de lado, todo lo hace con convicción. Nada más que tal vez confío, está viendo ahora, pues no tiene idea. Puede ser que la pegue.
Estoy chequeando. Pero,
sí, por favor,
tiene
que
mucha
estamos
lógica.
En el aire.
Que...
¿Qué?
Yo vivo en el mundo de la lógica, Sacheri, bienvenido, es así.
No, en el mundo de la lógica...
Lamentablemente me muevo en un ambiente donde ese mundo no está tan valuado, pero sí.
Cuando me muevo en un ambiente, te referís a esta mesa.
4 horas.
Bueno, pero yo prefiero mucho más que digas, mirá, no tengo idea, seguramente se recicla, que no es lo mismo que decís, se reciclan los libros.
Estoy seguro que no se queman.
Vos no estás seguro de nada. No, quemarse no queman.
Yo dije
quemarse,
quemarlo,
la dictadura se quemaban los libros.
Sí, Fahrenheit. Yo lo que digo es...
¿Te sirve... este me escribió por su cuenta, no es el que yo consulté,
pero...
No, pero para,
yo te quiero
¿te sirve
decir,
prensa
no.
de Planeta?
Se reciclan. Sí, 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 sí. ¡Qué miedo!
Se reciclan.
Para, yo lo que te digo es esto, ante tu respuesta. A mí me interesa que generes una duda, que te plantees la posibilidad de sí o no, que plantees a Sacheri, ¿qué se hacen? ¿Se reciclan? Eso es, nada más, no me importa que se reciclen o no se reciclan, la verdad, no me importa.
Debería.
O sea, se reciclan.
Se reciclan.
Se reciclan.
Bueno, en ese caso podría aceptar la...
No, sobre mi cadáver.
Yo no lo acepto.
Me hacen reír, mi compañero.
¿Por qué no los lees? ¿Por qué no agarrás esos libros que se han destruido y hablas con la editorial y decís, che, antes de todo no me guardas uno de cada uno y los lees? Y los comentás acá después y los recomendás.
No sé si lo voy a recomendar. No puedo recomendar cualquier libro. Pero sí me
gustaría... Pero es que no solamente mandan a destruir libros que no sean buenos. Hay libros que simplemente por la razón que fuera no se están moviendo, igual los mandan a destruir. O sea, no, bueno. No pasas por la calidad de lo que está publicado necesariamente.
Para esa,
no,
igual, no, ¿sabes qué? Absoluto. Se reciclan.
Se reciclan, está todo bien, pero digo a lo que decía Gaby, ¿verdad?
Qué sé yo, a mí me daría tristeza ver un libro destruido.
A mí me da tristeza también.
Sea de quien fuere.
Sí, pero hay un montón de libros que no van a ser nunca leídos también. Y te lo digo de este lado, donde si cuando yo me entero de esas cosas...
¿Se ve
si
que vaya de baúl de Cayetano?
A mí sí, no. Con todo el amor y el cariño del mundo, me parece un poco... Es fuerte la palabra, no lo quiero decir de manera agresiva, pero ¿qué significa eso? Que me parece un poco hipócrita.
¿Qué?
Porque acá han llegado libros dedicados por sus autores.
A mí, yo me los llevo todos.
Y vos los has dejado acá arriba en el escritorio. Yo he visto quedarse libros acá.
¿Cuánto lees de lo que te llevas?
Eso es otro tema. Pero que me los llevo, yo de hecho...
Pero ¿cuánto lees? Acumulando momento. Papel.
No, ¿qué después? Amigos, basta hipocresía. Yo he dado papel
tengo
de malo,
una discusión en casa,
pero basta hipocresía.
No. Yo lo llevo posta.
Pero nunca. No lo lee. ¿Para qué te llevas?
Es otro tema ese.
Y pero dáselo a alguien que lo lea. Un libro no leído.
Está firmado.
Es un libro que está al pedo. ¿A vos te importa más el cholulismo de que te dedicar a un libro de que leerlo? Y no sirve nada, Gaby.
No me juzgues.
Te juzgo porque estamos juzgando todo lo que estamos hablando.
No.
Sí.
Yo lo que digo, a mí me gusta tener libros. Sí, me gusta.
Pero por eso, como un adorno, libro. El objeto. Si adentro está vacío, pero el lomo dice no. Eso y queda en la biblioteca,
vos estás feliz, Gaby. La nutre con esos libros, aunque no.
Yo te voy a tirar algo. Yo te voy a tirar.
Como más títulos, más variedad.
Te voy a tirar más poesía a este debate para ir cerrándolo. Eso.
qué hermoso poema.
Rima con...
En la Feria del Libro de 1982 estaba acompañando a mi papá en Javier Vergara Editores. El hombre sexualmente feliz era su libro.
Eso yo lo va a publicar Vergara.
Hay que publicarlo en 1982 ese.
Y bueno, por eso. Y o 1983, 84 ponele. No recuerdo. Igual, sí. 84 es lo mismo. Habíamos venido de vida de Brasil por publicar cosas parecidas. Y está mi papá, y veo como alguien se roba el libro en el stand. Sí. Está mi papá ahí.
¿Es de tu hijo?
Sí. Y yo le digo, papá, ¿no vas a decir nada? Me dijo, no, robar un libro es cultura. Y no dijo nada, y se lo robaron, y está bien, ahí lo robó y lo vimos. Y fue una lección, y tiro esta poesía acá. Robó un libro que era él, que lo perjudicaba a él, pero no lo perjudicaba.
Yo sabes que no sé si tengo esa bonomía de tu padre. ¿Por qué? Simple razonamiento. Los Sacheri comen de vender libros. Mi familia come de ahí, así que...
¿Lo hubieras denunciado?
Y no me lo fotocopies.
¿Pero
no.
lo hubieras denunciado?
Ah, no lo denuncio. Voy y le digo, largalo. Lo corro por el medio de la Feria del Libro y digo, flaco.
Está bien.
O pagalo acá o dejalo en la pila. Así de simple, señor.
Está perfecto. Mostrás realmente tu interés, que es económico, y está bárbaro.
No es mi interés económico.
El enriquecimiento.
De eso.
El enriquecimiento.
Jules, a él. Dale, usted está bien. Hacé tu trabajo.
Estoy de acuerdo con lo que
está diciendo. Hacé tu trabajo.
Ah, ¿ustedes laburan gratis? Yo no. La verdad que no. Hoy,
no pero, la gente, pero la gente nuestro producto se lo lleva gratis. Lo que nosotros hacemos.
Sí, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver porque si...
Alguien lo paga, loco.
Si alguien, claro, si alguien quiere comprar todas las ediciones a Cherry para repartirlo, está bárbaro. No, escúchame, pero yo lo que te digo es una persona que no tiene... Quiere tener tu producto, Sacheri, quiere tener su libro y no tiene realmente, no tiene. No tiene, y se lo robó.
Un caso puntual.
Ah, está bien, estoy hablando de 84, estoy justificando el robo, dale. Te digo...
De acuerdo.
Si ves que se lo lleva en el bolsillo... Quiere tener tu libro y no puede pagarlo. Y le avergüenza, no puede pedírtelo.
Si no puede pagarlo, bueno.
No puede pagarlo, por eso roba.
Uno puede ser. O cinco me empieza a complicar.
¿Qué vamos a leer hoy, Sache?
Hoy vamos a leer una autora mexicana que no leímos nunca y a quien yo no había leído, que se llama Fernanda Melchor. Es de Veracruz. Y la novela que vamos a compartir se llama Temporada de Huracanes.
Uno de mis temas favoritos.
Claro.
Sí.
La novela es una novela, no sé si llamarla policial, porque es una novela donde hay un muerto. En la segunda página del libro aparece un cadáver. Pero no es un policial en el sentido de que no te pasás todo el libro viendo quién mató, porque muy rápidamente sabes quién mató. Pero lo que hace la novela, y realmente lo hace con maestría, es ir dando una vuelta por todos los protagonistas de un pueblo pequeño, de un pueblo pequeño y pobre, de un pueblo pequeño, pobre y miserable, agregaría. ¿Pero miserable por qué? Porque es tal la hondura de esa pobreza que las relaciones sociales están teñidas de crueldad, de la crueldad de la gente que está absolutamente arruinada. Y con una radiografía social y una radiografía moral súper, súper, súper interesante. Y escrito algo que no siempre nos topamos hoy en día, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero hay como un perfumillo, como un aroma a García Márquez en la adjetivación y en la prosa medio cíclica y abigarrada. Cuando les leo un par de paginitas, capaz que se dan cuenta a qué me refiero. ¿Por qué digo es una aventura de lector que estoy esbozando? Porque yo no hablé con Fernanda Melchor, no la conozco en persona, pero me suena a que hay como un visitar ciertas formas garciamarquianas en cuanto a me interesa mucho cómo te lo cuento, más que ir al qué te cuento, o solo al qué te cuento, esto del fondo de la historia, mucha adjetivación, muchos nexos coordinantes, oraciones muy largas, imágenes muy floridas, que la verdad que está bueno. Como les digo, una novela con 10, 12 personajes importantes, cada una hablando en un capítulo diferente, refiriéndose a ese homicidio desde distintos lados, y con una particularidad: en ese pueblo miserable hace unos años hubo un deslave.
¿Qué es eso?
Cuando el huracán azota el lugar y llueve y llueve y llueve, hay una luz descomunal que entierra casi todo el pueblo, con tres cuartas partes de los que viven en ese pueblo. Eso es un deslave. Voy a tratar de leerles dos pedacitos, uno que habla, las primeras dos páginas, que hablan del hallazgo del cadáver, y después las páginas que hablan precisamente del deslave, precisamente de ese alud que se lleva puesto al pueblo durante un huracán. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran cinco, y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa lo seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los cuatro, ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros. La liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente en el chillido del venteveo, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco, y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada, y los cinco, a gatas sobre la hierba seca, los cinco apiñados en un solo cuerpo, los cinco rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua: el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras, y sonreía. Le decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. El deslave del año 78, cuando el huracán azotó contra la costa con furia y encono, y relámpagos estentóreos tupieron de agua el cielo durante días enteros, anegando los campos y pudriéndolo todo, ahogando a los animales que, pasmados por el viento y los truenos, no pudieron salir a tiempo de los corrales, y hasta a aquellos niños que nadie alcanzó a tomar en brazos, cuando el cerro se desgajó y se vino abajo con un fragor de rocas y encinos desenraizados, y un lodo negro que arrasó con todo hasta derramarse sobre la costa y convirtió en camposanto 3/4 partes del poblado, ante los ojos enrojecidos por el llanto de los que sobrevivieron, no más porque alcanzaron a cogerse de las ramas de los mangos cuando el agua se fue sobre de ellos, y aguantaron días ahí, abrazados a las copas, hasta que los soldados los sacaron a bordo de lanchas, una vez que el meteoro se disipó tras internarse en la sierra, y el sol volvió a brillar por entre las nubes plomizas, y la tierra comenzó a endurecerse de nuevo, y la gente, empapada hasta el tuétano, las carnes invadidas de líquenes parecidos a corales diminutos, con sus bestias y los hijos que le sobrevivieron a cuestas, llegaron en tropel a Villagarbosa a buscar refugio, ahí donde el gobierno los mandara, los bajos del Palacio Municipal, el atrio de la iglesia y hasta la escuela, que suspendió las clases para recibirlos durante semanas enteras, con sus cachivaches y sus lamentos y sus listas de muertos y desaparecidos. Fíjense que está construido lleno de nexos coordinantes.
Sí,
de
me marea eso a mí. Sí.
Es un poco mareante. Por eso elegí dos pedacitos. Es un poco mareante para que te lo lean, a lo mejor.
Claro, capaz que
claro, sí, vos con tu propia concentración a tu ritmo es más fácil.
Muy interesante, porque son esos libros donde la adjetivación es tan importante. No sé, sopilotes etéreos, por ejemplo.
Sí, y ya en ahí me quedé pensando que es un sopilote.
Un ave rapaz.
Claro, pero viste esas palabras.
Una ave carroñera.
Va al diccionario.
Pero es verdad que uno solo va al diccionario y después. Hay lecturas que son más difíciles. Hay veces que son más fáciles por un caminito y hay otras que son más complejas.
Seguro, pero la verdad que esta lo merece.
Igual en esta cosa de las palabras, hay veces, a mí me pasa como lector al menos, que no necesito saber qué significa todo. Digo, que hay cosas que.
Como que se sobreentiende con el contexto.
Sí, o entras en el propio ritmo del relato y si no entendí lo que es el sopilote etéreo, o sea, probablemente siga adelante y.
Sí, obvio. Sí, yo tampoco veo diccionario de todas las palabras.
No,
sí,
y además, ojo que uno conoce muchas palabras por contexto. Uh-huh. Vos te das cuenta en la escuela, cuanto más fácil es que tus alumnos aprendan palabras leyendo que buscándolas en el diccionario. Claro. Porque entenderlas en contexto. Una vez, dos veces, tres veces te topás con sopilote y en algún momento sopilote va a significar algo.
No, pero aparte venís de un montón de párrafos hablando de la podredumbre y de la muerte y del decaimiento y de la destrucción. O sea, algo relacionado con eso tiene que ser. O sea,
esta vez te quedará eso y la segunda vez que lo nombren y digan que están volando en círculos, por ejemplo, los sopilotes, ya te quedará mucho más claro. La mejor manera de aprender palabras es leyendo, no buscándolas en el diccionario.
Bien, uh-huh. Gracias a Cheri.
Gracias a ustedes, señores.
A último momento, aparentemente hay una denuncia.
Upa.
¿Cómo?
Y es el policía de Instagram.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Bien, bien. No, mira.
Sabés lo que hace, ¿no? En los.
Sí, lo sé perfectamente, pero no. Me llama la atención que Angarola se la agarre conmigo, pero bueno, no hay problema.
No, perdón. No, anoche estaba durmiendo, 3:15, y me suena una alarmita. Porque tengo, cuando recibo denuncias, salta, me suena la alarmita. Sí, sí. Y me escribe un muchacho, Rodri-Mor. Estoy buscando acá la captura. Me dice, qué pena de Sacheri. Me dice, fue maestro en mi colegio y ahora lo veo acá sin billetera. Me dice.
No.
Entonces quiero investigar, viste la cuenta de Sacheri, y veo una foto donde está en un concesionario de autos.
No.
Supongo que la gente de...
No puede ser Sachin.
Dice la foto, está abrazado con un muchacho de medio panzón, pelado, y dice, se ven los autos de fondo, y dice Sacheri, supongo que la gente de arroba autito loco ya lo sabe, pero qué buen tipo tienen con Leandro.
Atención.
¿Pero esto qué es? ¿Esto es un chivo? ¿Es una mano a un empleado?
Es un gesto, digamos, es lo que hablábamos ayer.
Es un reconocimiento.
Un reconocimiento a la atención para ocultar un chivo de un
auto. No, yo no creo que Sacheri haga un chivo.
¿Un auto está?
Mira, qué al pedo que está hablando. Qué al pedo que está hablando.
Perdón, no,
se incomodó,
no,
¿eh? Se incomodó porque...
Sí, está como que con cara de indignación.
Nunca te vi así.
Me he indignado.
La palabra al pedo no te había sonado nunca en boca del profesor.
No, la primera vez.
¿Sabes qué? Estuve con mi hija viendo cómo podía agradecerle a Leandro Ruggiero, que es un vendedor de autos.
Sí, sí.
Lo bien que me atendió en el sexto auto que me vende.
Ah, no que canje, que compras.
Por supuesto.
No, Angarola, por Dios, Angarola, Angarola, están vendiendo
el micrófono a Angarola y me termino de explicar.
Pedí disculpas.
Yo compro autos ahí, no importa dónde, solo para que me los vende este flaco, porque le recontra confío a él y al concesionario también, pero no importa.
Pero no es un canje.
No, ¿qué canje?
Por Angarola, me parece que corresponde disculpas.
Me atendió tan bien siempre este pibe
que, le
que cuando fui a retirar el auto, le pedí a mi hijo que me sacara una foto para subirlo a las redes para que en el concesionario lo lean. O sea, eso
sería la primera vez que pide disculpas.
Ahí está el concesionario.
Yo, la verdad, perdoname que pongan credibilidad a todo lo tuyo, pero le hubieses mandado un mensaje privado al concesionario.
No, por favor, no, Angarola, creo que amerita unas disculpas.
No, técnicamente es un chivo, Eduardo.
Amigos, 10:40 minutos. Seguimos con más perros de la calle.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.